Ven, Señor, más y más en nuestras vidas. Paséate, Señor. Paséate en medio nuestro, amado. Como nuestro amado, nuestro Señor, nuestro Rey. Oh, esposo mío, amado mío. Aleluya, gloria, 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 gloria. Santo eres, Señor. Bendito Dios. Bendito, bendito, bendito. Gracias. Gracias, hermanos, podéis sentaros. Gracias a nuestro equipo de alabanza que nos ha metido hasta las cámaras más profundas con nuestro amado. Gloria a Dios. Bueno, hoy tenemos unos invitados especiales con nosotros, niños de esta iglesia que lo fueron y que pudieron recibir el amor de Dios y el proyecto de Dios para sus vidas, y fruto de aquello, de aquellas vivencias que tuvimos cuando ellos eran niños, pues hoy están aquí. Y Dios entre medias ha hecho muchas cosas. Muchas cosas. Entre ellas levantar una iglesia preciosa en un municipio de Brunete. Uno de los municipios que estaba en nuestra lista de iglesias, donde, de pueblos donde no había iglesia y había que ir. Y ellos tuvieron esa carga en su corazón para ir a aquel pueblo. Y años después, después de mucho esfuerzo, muchas tribulaciones, lo consiguieron. Y estaba claro que el diablo no le hacía ninguna gracia que fueran a Brunete, porque en Brunete iba a haber una iglesia preciosa, siendo luz en aquel lugar. Y ellos fueron esos pastores que han servido todos estos años allí y que aún siguen haciéndolo y con mucho respaldo de Dios y mucha bendición, mucho crecimiento. Así es que es una gran bendición poderlos tener hoy aquí con nosotros. Y de alguna manera Dios nos ha ido conectando de nuevo en los últimos años, y especialmente a nuestros jóvenes que han estado pues aquí no hace mucho tiempo. Y después estuvieron en Brunete, precisamente. Nuestros jóvenes estaban allí en las reuniones que tienen de las, pues me parece que son 5 iglesias que han salido de aquí, que hemos estado conectados, que de alguna manera Dios hizo la obra a través de ellos y a través de esta iglesia. Y ahora, bueno, se están juntando de nuevo los jóvenes para hacer reuniones y nos da mucha alegría. Así es que, bueno, nosotros, tanto Antonio como Raúl como yo, con nuestras esposas, hemos estado ministrando y predicando allí en Brunete. Ya hacía tiempo que queríamos que vinieran ellos para acá. Así es que les tenemos por fin, Gabriel y Noemi. Así es que, por favor, Gabriel y Noemi, si podéis venir. Noemi, nos cuentas algo también. Y luego ya os dejamos libres para que lo organicéis como queráis.
Buenos días, hermanos. Qué precioso estar aquí. Esta iglesia tan maravillosa, tan bonita, que ha sido de tanta bendición por décadas, por décadas. Y me emocionaba, porque es verdad que cuando yo llegué a los caminos del Señor con 18 años, ya mi esposo estaba en la iglesia, todo esto era un proyecto. Todo lo que muchos estáis disfrutando hoy Era un proyecto. La iglesia estaba en un local ahí encima de una galería de alimentación. Y yo conocí al Señor en mi casa sola. Dios se mostró a mi vida. Pero nada más conocerle y empezar a leer una Biblia que me había regalado mi abuelito. Estos abuelitos, que sois tan maravillosos, que regaláis Biblias a vuestros nietos. No sabéis las maravillas que hacéis cuando se las regaláis. Pues mi abuelo me regaló una Biblia y yo en mi desesperación de adolescente busqué al Señor y el Señor vino. Y cogí la Biblia que me había regalado mi abuelito de pequeña, que nunca la había leído, y empecé a leer. Quería saber quién era ese Dios que de repente había venido a mi vida y sentía su amor de una forma que me estaba transformando. Y me puse a leer el Evangelio porque decía que era la vida de Jesús. Y digo, pues ese es al que yo quiero conocer, el que me está amando tanto y que no sé quién es. Y sentía la presencia de Dios en mi habitación día tras día, noche tras noche, por 3 meses. Y empecé a leer que había muchos hermanos y que había iglesias. Y que yo no estaba sola. Y digo, pues sí, que estoy sola aquí. Digo, tengo que buscar dónde están mis hermanos y dónde está mi familia. Y el Señor me llevó a encontrarme con la Iglesia de las Águilas, con nuestra iglesia. Y yo recuerdo, nunca se me olvidará, el día que entré por la puerta, muy temerosa, porque no sabía dónde me estaba metiendo. Y según entro por la puerta, siento la misma presencia de Dios multiplicado por 4 que había en mi habitación. Y dije, ah, estoy en casa. Este es mi lugar. Aquí está mi Dios. Estos son mis hermanos. Y así fue, ¿no? Y algo que aprendí y lo quiero compartir aquí en esta iglesia, hermanos, es nuestro carácter como hijos de Dios. Somos el Israel de Dios. Y en esta iglesia los pastores moldearon ese carácter del Israel de Dios. ¿Y quién es el Israel de Dios? El que lucha con Dios, no contra Dios, sino el que lucha con Dios y vence. ¿Amén? Somos los que luchamos con Dios y vencemos. Y en medio de la lucha, Jacob no se soltó. Luchó hasta el final. Hasta el final, hermanos. Y en medio de esa lucha, se agarró al Señor y le dijo, no te dejaré hasta que no me bendigas. Y tenemos promesas de bendición, que aunque toda esta vida pueda ser una vida de lucha, vienen bendiciones tremendas. La vida es corta y la eternidad es muy larga. Tenemos una eternidad llena de bendiciones y un montón de promesas. Si somos aquellos como Israel, somos el Israel de Dios, que lucha con Dios y vence. Bien. Quería compartir, hermanos, esto porque, dicho así, queda muy bonito, pero luego es difícil. Es muy difícil. En momentos de lucha intensa, mi marido y yo, ¿verdad, amor? Pasamos hace 2 años una lucha tremenda y en medio de ese tiempo tan difícil, de verdad, teníamos la tentación de dejar hasta el pastorado. O sea, era decir, es que no podemos más. O sea, no podemos más, ni emocionalmente, ni estábamos agotados. Cumplir con el trabajo, con el servicio al Señor del pastorado, tener que centrar nuestra cabeza, tener que buscarle para poder dar en medio de que de verdad los problemas nos tenían totalmente agotados, era difícil, era difícil. Y yo doy gracias a los pastores de esta iglesia que han moldeado en nuestras vidas, el ejemplo de pastores que en medio de todas las luchas se han agarrado al Señor y siguen fieles hasta el día de hoy, sirviendo a su pueblo. Y de verdad, recuerdo una reunión de oración, y ya voy a acabar, íbamos a ir a la reunión de oración y justamente antes estalló una bomba de problemas y de situaciones que cerramos la puerta de nuestro hogar, de verdad derrumbados, nos agarramos la mano. Esto de vivir en un pueblo es una maravilla. Vamos andando de casa a la iglesia. Yo sé que a algunos os da envidia. Nos agarramos de la mano y íbamos andando hacia la reunión de oración que teníamos que orar y ministrar a los hermanos. Y ni hablábamos. Nos iban cayendo goterones de lágrimas. A ver, sí, le toqué. Bueno. Y iba cogida de la mano de Gabriel y yo le decía, yo no sé, ¿por qué el Señor no levanta a otros, de verdad? O sea, ¿no nos ve que estamos agotados y que no podemos? ¿Que vamos a una reunión de oración cuando estamos que no podemos más? Y el Espíritu Santo en ese momento me dice, ¿cómo es Dios, eh? Me dice, pero ¿no te das cuenta que si no fuera porque estás sirviéndome, te abandonarías y caerías en la cama con una depresión? ¿No te das cuenta que el que te mantenga sirviéndome es mi gracia para ti en este momento? Y me quedé. Dije, Señor, es verdad. Si no fuera porque yo cada día me tengo que levantar para servirte con ilusión, para tener, para dar a otros, para llenarme de ti por la responsabilidad que tú me has dado, igual me abandonaría, caería en una depresión en cama y no habría quien me levantara. Hermanos, servir al Señor, aun en los momentos más difíciles, es la gracia de Dios sobre nuestra vida, es medicina para los momentos difíciles, es medicina para los problemas, nos mantiene enfocados, nos mantiene en la brecha, nos mantiene con esa gracia capacitadora que Dios nos da para seguir adelante. Y quería compartir solo un texto. El domingo pasado estuvimos leyendo 1 Corintios 15, era domingo de resurrección, y qué texto, bueno, qué capítulo, es lleno de riquezas y de maravillas, ¿verdad? Y al final del todo, dice el apóstol Pablo, en el 57, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y Dios no es deudor de nadie. Y Dios ha dicho que a cada uno le va a dar su recompensa y que va a ser abundante. Y que buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y hermanos, yo quería animaros porque sentía de verdad ahora cuando estaba alabando al Señor que algunos, por cansancio, por situaciones difíciles, por problemas, han dicho, no puedo más, me dejo. Lo peor que puedes hacer. Primero, si el Señor no te ha llevado con el COVID y te ha dejado aquí, es porque tu vida todavía no ha acabado y el propósito por el cual te tiene aquí todavía no lo has terminado. Así que no puedes estar con los brazos parados, que hay cosas que hacer, ¿verdad? Tienes propósito, tu vida tiene propósito y estamos aquí y Dios nos ha dejado para que ese propósito se cumpla. Ya el Señor nos llevará a disfrutar con Él, a descansar con Él, a recibir cada una de las recompensas que Él tiene para aquellos que han luchado con Él y que han seguido hacia adelante. Y hermanos, nuestro final es maravilloso. Es recibir, como veíamos en el domingo de resurrección, recibir de nuevo esos cuerpos maravillosos, esos cuerpos renovados, y esa escena cuando nosotros bajemos del cielo, de haber estado descansando y aprendiendo del Señor, porque la vida continúa. Y esta vida es importante aquí porque es el inicio de toda la que hay. Esta vida continúa en el cielo y luego continúa en la nueva tierra, hermanos. Y es importante cómo sembramos en esta etapa de nuestra vida, ¿verdad? Y qué maravilloso cuando nosotros desde el cielo, después de haber estado ahí aprendiendo a los pies de nuestro Señor, de haber recibido ese abrazo maravilloso y de verle cara a cara, el Señor diga, ya toca, ya he engalardonado la tierra, ya la he puesto preciosa para vosotros, amados. Ya podéis venir a disfrutar de la herencia que tenía para vosotros desde antes de la fundación del mundo diseñada. Y recibamos esos cuerpos maravillosos otra vez. Nuestro espíritu no se va a quedar desnudo, vamos a recibir unos cuerpos bien bonitos y juntos con el Señor lleguemos a esta tierra preciosa donde poder vivir y disfrutar de sus bendiciones por toda la eternidad. Hermanos, así que en este tiempo que estamos aquí, por muchos problemas que tengamos, no es fácil, es difícil, pero somos el Israel de Dios. Tenemos al que ya venció para poder seguir su ejemplo. Y gracias por invitarnos en esta mañana y por poder disfrutar un poquito de ver aquello que era un proyecto cuando yo llegué a los caminos del Señor, ver cómo Dios es fiel. Y aunque ha habido tanta lucha para que esta iglesia llegue al punto donde está hoy, Dios es fiel. Y esta iglesia sigue siendo el Israel, tiene el ADN de aquel que lucha con Dios y vence. ¿Amén? Bueno, hermano, por favor. Maridito.
Gracias. ¿Yo me puedo bajar aquí un poco?
Además se te ve muy bien. Algunos se nos ven menos.
Así me siento más cerca también y me gusta moverme. Buenos días. ¿Cuántos no me conocen? ¿Hay alguien que no me conoce? No, no puedo ser tan famoso, por favor. No pasa nada. ¿Hay alguien? Sí, ¿alguien más? Qué bien. Qué privilegio tenéis no conocerme. Pues yo llegué a esta iglesia, pues no sé, no soy muy de números, pues hace 35, 37 años aproximadamente, a lo mejor, se proyectó la película de Jesús en los cines, los que tengáis más memoria que yo. Pero vamos, por mis cálculos, tenía más pelo. Ahora tengo pelo kiwi, como dicen. Y estoy muy emocionado de estar aquí. No sé si se me caerá alguna lagrimita, pero bueno, si no. Y porque estoy aquí gracias a muchas personas que están aquí. Tendría que. ¿Sabes? A veces hay. ¿Esto está muy alto o soy yo que soy alto? No. A veces no sabemos cuando ayudamos a alguien, cuando le damos un consejo a alguien, cuando hablamos con alguien, lo que eso va a llegar a ser o hasta dónde va a llegar. Y como digo, yo tengo recuerdos de años y años atrás donde personas que están aquí pues me han ayudado, nos han ayudado, a mí, a mi familia. Por eso para mí es un día muy especial estar aquí, sin mascarillas. Algunos, otros debéis cuidaros. Pero no quiero ser muy extenso, de hecho no lo suelo ser. Os traemos saludos de la Iglesia de Brunete, los que conocéis, hemos tenido el regalo de tener los últimos a Raúl y Joana, ha sido una bendición escucharles. Y afortunados y privilegiados también, porque yo sé que les podrán llegar muchas invitaciones en este tiempo y Raúl ha dicho no, solo a Brunete voy. Por ahora, es verdad. Y tuvimos a Manuel, a Antonio, ha sido una bendición recibirles allí y algunos misioneros que nos habéis mandado por allí. Débora me decía, por favor, di que les echo de menos, que Dios, sí, Débora, yo les mando saludos de tu parte. Así que yo me siento en casa. Yo cuando allí algún pastor llega a Brunete a predicar y me pregunta, ¿cuánto tiempo tengo? Yo le digo, todo el que quieras. Nosotros a la una nos vamos, te dejo las llaves. Y tú puedes cerrar y lo que quieras estar aquí predicando. No mando las llaves, así que a la una nos vamos, ¿no? Vale. Bueno, me alegro que os riáis por lo menos un poco. Quiero compartiros acerca de nuestra confianza en Dios. No sé cómo está tu nivel de confianza en Dios. No sé cuánto eres capaz de confiar en Dios. En, en el momento en el que estás viviendo ahora, en el presente, porque el pasado ya quizá ni sentido tiene a lo mejor. Y el futuro no sabemos lo que nos espera. Así que en este presente, confiar en Dios, no sé si para ti es fácil o no. A veces si las cosas no van mal, yo digo, a veces me sobra mes al final de sueldo. Lo repito. A veces me sobra mes al final del sueldo. Y a veces es difícil confiar en Dios. Y si las cosas van mal o estamos pasando un momento difícil, es más complicado confiar en Dios. Si tenemos un buen trabajo, sueldo más o menos, la familia está bien, no hay enfermedad, además quizá nuestro nivel de confianza en Dios sube. Así que esto de confiar en Dios es algo que a lo largo de nuestra vida puede ir fluyendo. Eso. Porque somos personas que nos gusta querer tener todo controlado. Yo sé que eso aquí en esta iglesia no pasa, solo me pasa a mí y a algunos en Brunete. Pero tenemos esa tendencia de decir, uff, yo tengo que saber que esto va a ir bien, que esta circunstancia no va a acontecer, que mis hijos tal, que mi esposa, que mi marido, controlar al marido es bueno. Pero, y querer tener todo controlado, o sea, tenemos esa tendencia natural de decir yo necesito que esto vaya como yo lo tengo planeado o como a mí me gustaría ir. Pero ¿qué ocurre cuando hay circunstancias que se salen de nuestro control? Donde llega un momento en la vida o una circunstancia o un problema o algo que llega a ser tan difícil para nosotros que no podemos llegar a controlar esa situación. ¿Qué pasa? Porque esas situaciones vienen, ¿no? Y confiar ahí en Dios cuando se nos escapa de nuestro control no es fácil. Pues vamos a meditar en una historia en el libro de Éxodo. De hecho, por recordar algunos pasajes más, solo vamos a leer este pasaje. Pero en Romanos 8:28 dice la Biblia, Pablo escribió ahí que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Todo? ¿Todas? ¿También aquellas que son desagradables para nosotros? ¿También aquellas que no entendemos? ¿También aquellas situaciones en las que nos vemos envueltos que a lo mejor no han sido por nuestra culpa o también? Pues si creemos y confiamos en Dios y en lo que la palabra de Dios dice, sí. Todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, Dios sí tiene el control de todas las cosas que nos ocurren. Hay una canción que cantamos en un medio coro que tenemos ahí en la iglesia. Digo medio coro porque no llega a coro todavía. La canción se llama Intencional. Y habla la letra de esa canción habla que Dios es intencional. Dice, todo me ayuda para bien. Él, refiriéndose a Dios, Él es intencional. Nunca falla, ¿no? Y yo quiero que meditemos en este pasaje de la Biblia. ¿Cuántos conocen Abraham y los Jebed? Claro, venir a predicar a este lugar donde tengo delante a mis pastores que por años me han estado enseñando la Biblia, digo, a ver qué les cuento. Yo voy a buscar unos nombres raros, a ver si por lo menos no se acuerdan. Y ya dice, eso no sé. Abraham y los Jebed. Seguro que algunos saben y todo quiénes son. Muy bien. Éxodo 1, capítulo 1, verso 7. Padre, necesitamos tu ayuda, Dios, para entender lo que tú quieres hablarnos hoy. Señor, y confiamos que tu palabra es la que transforma nuestras vidas, nuestra mente, nuestra forma de pensar. En esta mañana, Dios, yo te ruego que tú puedas hablarnos conforme al deseo y a la disposición de nuestro corazón a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje que nos revela quién eres tú y lo que tú quieres para nosotros. en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues si puedes seguirme ahí con la lectura, Éxodo capítulo 1, voy a leer desde el verso 7. Y es una lectura que todos los que estamos aquí conocemos bien, estoy seguro. ¿Ya lo tienes? Ahí está, fenomenal. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Entretanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, «He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra». Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel, ¿cómo dice? Con dureza. Y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fuá, y le dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, ¿qué dice? Matadlo. Y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que las parteras vengan a ellas. Vaya excusa más mala, ¿no? Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Verso 22. Si te has perdido en la lectura, mira, esta es la clave de lo que quiero empezar a compartir. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo, ¿cuándo? Escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, la calefateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya que la tomase. Cuando la abrió, vio al niño y aquí el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre como Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. ¿De quién narra esta historia? De Moisés. ¿Conocéis la historia? Sí. ¿La habéis leído en la Biblia? Pues aunque no la hayas leído, has visto películas, Navidad, Semana Santa, los mandamientos. Pero, ¿a que no conocías que Amrán y Lojebed fueron los papás de Moisés? Algunos a lo mejor no sabían. Lo puedes leer en el capítulo 6, ahí se nombra los papás de Moisés. Porque es de lo que quiero hablarte en estos minutos. que tenemos. Mira, estos papás se vieron en medio de una situación de la que ellos quizá no tenían culpa de nada, no la provocaron. De repente, Faraón, no le gustan los hebreos, hemos leído, y decide, gracias. Deciden que Faraón decide que todos los niños que nazcan mueran. Y como hemos leído, da instrucciones a las parteras que no cumplen, que tienen ese temor de Dios. Así que se inventa otra estrategia y dice, bueno, pues cuando nazcan los niños, si es niño, ¿a dónde? Al río. ¿Con qué intención? No que se hicieran marineros, por favor. A ver, estáis conmigo, ¿no? Para morir, para que muriesen. Porque de hecho, a los niños que nazcan, al río. Y las niñas, no, a ellas preservarles la vida. Así que esto me habla que Abraham y Jochebed, los papás de Moisés, de repente se vieron en medio de una situación que quizá ellos no buscaron, pero era una consecuencia de la maldad de Faraón. Creo que en momentos en nuestra vida podemos vernos en situaciones así, donde realmente vivimos en una sociedad que está rota, en un mundo destruido y que se destruye por momentos, en un mundo donde a veces sufrimos consecuencias de otros. Miguel, yo, lo vemos juntos en nuestro trabajo, hemos tenido que contemplar situaciones donde gente ha fallecido por culpa de otra, alguno más aquí, porque creo que no somos ajenos a lo que te estoy contando. Estos papás de Moisés se vieron en medio de esa situación donde estaban expuestos a esa maldad de Faraón, que realmente quería aniquilar a este pueblo, el pueblo de Dios, y que buscaba la estrategia. Mira, el propio Jesús, la oración que podemos ver en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, no hace falta que la busquemos, pero la vas a recordar. Cuando Jesús ora y ora por sus discípulos, dice, te ruego que les guardes del mal. No que les quites, que les guardes del mal. O sea, el propio Jesús era consciente de que todo lo que nos puede acontecer a nuestro alrededor son consecuencias de la maldad, del pecado del hombre, desde el origen, de las cuales esas consecuencias tú y yo no tenemos muchas veces cómo librarnos y las tenemos que sufrir. Estos papás de Moisés se vieron en esa situación. No sé si puedes ponerte en la escena por un momento, imaginarte la situación. A lo mejor dirían, ¿y qué culpa tiene mi hijo? Los que sois aquí papás, ¿cuántos sois papás aquí? Levanta tu mano, me gustaría saber el foro que tengo. ¡Wow! Somos muchos aquí papás. Muy bien. Pues creo que nos vamos a poder poner en esa situación mucho mejor. Ponte en la situación de los papás de Moisés, donde de repente quizá ese hijo esperado, anhelado, con ilusión, tan bonito, tan maravilloso, un sueño a lo mejor cumplido, de repente nace bajo una amenaza de muerte. Nace y ya esos papás podrían estar pensando, uff, ¿y ahora? Cuando lo vieron, ahí va el niño. Sí, sí, el niño. ¿Y ahora? Dice que hemos leído que dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Déjame, he traído mi propio Moisés. Debería tener barba, porque a Moisés siempre le recordamos con barba. ¿Quién ha visto a Moisés? La película de... Yo le iba a haber pintado, pero como es de mi sobrina, digo, no, que se lo tengo que devolver, ¿vale? Y además es de estos, hacen unos muñecos hoy en día, de verdad, y todo, tiene sus uñitas, su peso, o sea. Pues imaginaros que esos papás tienen su sueño, su hijo, su precioso hijo, que nace bajo una amenaza. Y hemos leído que le esconden durante 3 meses. ¿Y por qué? Si pensamos un poquito, ¿por qué estos papás decidieron? ¿Qué te da a ti que pensar el que escondieran a su hijo? Sí, de claro. No querían que aquello que era de su sangre muriese. No querían. No, se querían rebelar ante esa maldad que quizá era ajena de ellos, pero que estaba tan cerca, amenazando a su hijo, que quisieron protegerle. Dice, 3 meses, le escondemos, a ver dónde. Claro, yo me imagino a Moisés con barba grande, que digo, ¿y dónde le escondemos? ¿No? Sí. Hasta que llega un punto donde hemos leído, dice la Biblia, que ya no podían esconderle más. Esto me habla del esfuerzo que a veces hacemos en medio de esas situaciones donde quizá han venido de una forma inesperada, por querer guardar y proteger quizá algo que amamos mucho, algo de lo que no queremos deshacernos, algo que dices, pero imagínate los papás de Moisés. ¿Sabes? Te voy a dar algún detalle más. Ellos eran creyentes. Ellos amaban a Dios. Abraham y Jocabet, ¿ese? Era la mujer, esa es la mujer. Yo los confundía, digo, Jocabet debe ser la mujer. No, no, era. Ya tienes un nombre para algún nieto, hijo que vayas a tener, si no sabes qué ponerle, si os gustan esos nombres. Ellos eran creyentes, ellos amaban a Dios. Dice, Gabriel, ¿y por qué lo sabes? Pues porque lo dice la Biblia. En el capítulo 3, cuando Dios se aparece a Moisés, escúchame bien, cuando Dios se aparece a Moisés, le dice, Moisés, yo soy el Dios de tu padre. Y soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Eran de la tribu de Leví. ¿Qué voy a decir? Los planes que Dios tenía para toda la tribu de Leví. No sé si todo esto que te estoy compartiendo está teniendo sentido para ti. Pero es algo que Dios me habló en mi vida y que necesito tenerlo presente a menudo. Porque te estoy hablando de confiar en Dios. De hasta qué punto en nuestra vida, ante situaciones extremas, complicadas, déjame presentártelo así, podemos decir, Dios, yo confío en ti. Tú estás al control. Porque esto es lo que nos narra esta historia que hemos leído. Dice que estos padres llegan a un momento donde ya no le pueden esconder. Quizá hicieron su esfuerzo humano para intentar librar a su hijo o no soltar eso que sin duda iba a acontecer. Tarde o temprano iban a descubrir que ese niño había nacido en ese lugar y iban a intentar matarle. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hacen estos papás? Samuel, no sé si estás por aquí, ¿puedes ayudarme? Por favor. ¿Qué hacen estos papás? Este es el último punto de este mensaje. ¿Era breve o no? Sí. No he terminado todavía. Espera. Pero no pudiendo, verso 3, ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, la preparó, dice que colocó al niño y lo echaron al río. Cuando un tiempo atrás el Señor puso, cuando leía este pasaje, todo esto, toda esta reflexión que os estoy compartiendo en mi vida, y llegué a ese pasaje y me imaginé todo este acontecimiento tal y como lo estoy narrando, desde la postura de los papás de Moisés, porque siempre, claro, Moisés, como Dios usó a Moisés, en cuanto leemos Moisés, se nos va la vida de Moisés. No, 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 céntrate hoy en los papás de Moisés. Esos papás que llega un momento donde dicen, bueno, pues aquí tenemos nuestro hijo. Aquí tenemos esto que amamos. Aquí tenemos quizá nuestro sueño. Aquí tenemos algo que queremos preservar, pero que por las circunstancias X está fuera de tu control preservarlo. Y entonces ellos dirían, ¿qué nos queda? Yo me intento imaginar ese diálogo entre esos papás. ¿Qué hacemos? Le van a descubrir. Ya no podemos retenerlo. ¿Qué hacemos? Pues me he traído el segundo objeto. Esto no es para pasar la ofrenda, ¿eh? Pues el mensaje de, como a veces los predicadores tienen que dar título a los mensajes, por lo menos para luego buscarlos, he puesto el título a este mensaje de Perdidos al Río. Es un dicho que no sé si conocerás, pero que nosotros usamos de vez en cuando. ¿Sabéis que este dicho de Perdidos al Río, leyendo un poquito, dicen que vienen de las batallas? Es una expresión que se usaba cuando se tenía batallas entre ejércitos y querían, llevaban al enemigo hasta el punto de que tuviera que estar a la orilla del río, y ante esa situación ya su defensa no poder escapar, no poder luchar, y que le quedase o morir o tirarse al río y que dejarse llevar por la corriente a ver qué pasa. Y de ahí dicen que viene, dicen, ¿eh? Yo no soy tan antiguo, no sé. Pues no es, el dicho no es tan antiguo como los papás de Moisés, de Perdidos al Río. Pero dirían, ¿qué nos queda? Pues vamos a echarlo al río. Y yo añadiría, y a confiar en Dios. ¿Hola? Yo creo que los papás de Moisés dirían, mira, nosotros no hemos provocado esta situación. Nosotros no entendemos por qué. Esto es algo que amamos tremendamente. Esto es algo que hemos deseado. Quizá esto es algo que se escapa de nuestro control. Pues al río y a confiar en Dios. Y que Dios se encargue. Que Dios se encargue. Que Dios se encargue. Cuando compartí esto en la iglesia hace un tiempo atrás, mi esposa, mientras lo compartía, lo ha mencionado. Pasamos una de nuestras peores situaciones en la vida con uno de nuestros hijos. Y en ese tiempo Dios me habló de esto. Porque era una situación donde yo no podía controlar. Una situación que no dependía de mí. Y cuando llegué a ese pasaje y pensé en los papás de Moisés y dije, wow, qué nivel de confianza tenían en Dios para meter a su hijo en ese canastillo y decirle, Dios, tú te encargas. Y fue algo que trajo una libertad a mi vida, una confianza de un peso de llevar cada día. Y sabéis el final de la historia, lo hemos leído. ¿Qué ocurre con Moisés? ¿Qué ocurre? Lo rescata. Dios lo rescata. Ahora, solo un detalle que quizás se me ha pasado decirte. Nosotros no podemos chantajear a Dios. Nosotros no podemos entrar en ese juego de decirle, mira Dios, yo te voy a entregar esto a tu confianza, pero espero que me des el doble, o espero que me des esto, o ¿cuándo me lo vas a devolver, Dios? Los papás de Moisés, yo estoy seguro que cuando estaban viviendo ese momento no estaban precisamente pensando, mi hijo va a ser el libertador. Quizá estaban con lágrimas en los ojos diciendo, no sé qué va a ser de este niño. No sé qué va a ser de este sueño. No sé qué va a ser de esta situación. Pero su confianza en Dios le llevó a dar este paso. Algo que no podían, que se escapaba de su control. Hay una frase ahí que muchos conocemos muy famosa de Gene Elliot. No es necio el que da lo que no puede retener para obtener aquello que no puede perder. Mira, no sé cómo, pero confiar en Dios siempre trae éxito. Déjame decírtelo otra vez. No sé cómo, pero confiar en Dios siempre trae éxito. Lo vemos una y otra vez en su palabra. Si vemos el ejemplo de Abraham con Isaac, que en este caso Dios se lo está pidiendo, este no es el mismo caso, porque Dios no les estaba pidiendo nada, estaban sufriendo una consecuencia de la maldad de un hombre que era faraón. La cuestión es que desde Génesis hasta Apocalipsis vemos que confiar en Dios trae éxito para tu vida. Yo te animo a que por un minuto, ya he terminado, me sobran dos, así que por dos minutos de hecho, si tienes papel y boli, nosotros lo hicimos, lo podemos hacer. Puedes apuntar cuál es tu Moisés en esta mañana. Puedes ver qué es lo que, aquello a lo que se escapa fuera de tu control, que tú, puede ser un sueño, puede ser una circunstancia, algo que tú ya no lo puedes controlar y que necesitas dejárselo a Dios y confiar en que Él haga lo que quiera con eso. Tienes un minuto para escribirlo o para pensarlo, porque quiero que oremos para terminar juntos por ello. Si ya lo tienes escrito en tu mente, vamos a orar juntos. Y vamos a entregarle a Dios aquello en lo cual tenemos que confiar en Él. Es un hijo, una hija, un familiar. Quizás un sueño, un trabajo, un anhelo que tengas. Siempre nos demuestras tu amor. Te doy muchas gracias, Dios, por cada persona y cada familia que estamos hoy aquí acercándonos a ti, Señor, con el deseo y la necesidad de que te hagas real en nuestras vidas una vez más. Mi oración en esta mañana, Dios, es pedirte por cada Moisés que hay hoy presente en nuestras mentes. Queremos confiar en ti, Dios. Queremos poner en tus manos y entregarte aquello que nosotros no podemos controlar, Señor. Te necesitamos, Señor. Aunque a veces no entendamos lo que nos acontece, que a veces tengamos que sufrir en medio de esta sociedad rota y caída por nuestro pecado, Dios. Pero eres un Padre tan bueno, Dios, tan bueno, Señor. Solo podemos confiar en ti, solo, Dios. Solo en ti. Te lo entregamos, Señor. ¿Por qué no se lo dices a Dios ahí, desde tu lugar donde estás? Dile, Dios, te lo entrego. Te lo entrego, Dios.